El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña se llama Oriol Junqueras. Tengo el gusto de saludarle esta mañana porque nos visita en nuestros estudios. ¿Qué tal, señor Junqueras? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Un placer. Déjeme felicitarle por los datos de GM que he oído que ustedes presentaban.
Sí. Es usted muy amable. Bueno, estamos contentos.
Gracias.
Razonablemente contentos.
Lo entiendo. Al menos tal como lo presentaban, parecían unos datos muy, muy positivos. Es cierto que el conjunto de las radios, desde hace unos cuantos años, crecen en oyentes y, por tanto, el conjunto de las audiencias ha aumentado y, sin duda, es un elemento positivo.
Es buena noticia para todos, desde luego.
Seguro.
Señor Junqueras, tengo que presentarle a usted como futuro vicepresidente del gobierno catalán o como futuro candidato de ese gobierno a presidir la Generalitat.
De momento, sencillamente como presidente de Esquerra Republicana en Cataluña, y en cualquier caso, todo lo demás, si es que hay algo más, ya lo veremos en el futuro. Entiendo que su pregunta se refiere a si es más probable un acuerdo para formar un nuevo gobierno o es más probable unas elecciones que corresponderían en el mes de marzo. Desde mi punto de vista, es más probable, mucho más probable, un acuerdo para formar gobierno, y ciertamente nosotros hubiésemos deseado que este acuerdo se hubiese concretado ya. Es evidente que aún no ha llegado. También parece evidente que hay una ventana de oportunidad que está situada alrededor del 27 de diciembre y nuestra responsabilidad es intentar aprovechar al máximo, tanto como sea posible, este lapso de tiempo y concretar esta oportunidad de formar gobierno, pues cuanto antes mejor, y si hay que esperar hasta el 27 de diciembre, pues hasta el 27 de diciembre. Pero en cualquier caso la prioridad, evidentemente, es formar gobierno.
Con el señor Mas, que es lo que usted defiende, pero si continúan los jóvenes de, bueno, los jóvenes, los señores y señoras de la CUP diciendo, sí, que Mas no, creo que queda otra oportunidad después de las elecciones generales. ¿Ustedes hasta qué punto estarían dispuestos a pedirle al señor Mas que se sacrificase y fuera usted o el señor Romeva el candidato?
Hasta ningún punto, en el sentido de que nosotros cumplimos con nuestros compromisos y cumplimos con nuestra palabra. Nuestro compromiso en este caso era una candidatura conjunta de partidos que ciertamente somos distintos, incluso en muchos aspectos muy distintos, pero que creímos, hemos creído que era bueno, al menos en una ocasión o en una, para una sola vez, presentarse de forma conjunta, y lo que haremos es cumplir con este compromiso. Y estamos convencidos que habrá un acuerdo. Por tanto, no nos gusta especular sobre escenarios que consideramos improbables y que consideramos que están alejados de la solución óptima, ¿no? Es evidente que unas elecciones nunca son negativas o nunca son malas, evidentemente, ¿eh? Pero nos parece que con unas elecciones hechas hace tan poco, pues evidentemente el mejor escenario, el escenario más óptimo, sería un acuerdo para formar gobierno.
¿Y cuál cree usted que es el argumento que teóricamente ablandará la voluntad o el corazón de la gente de la CUP para decir sí a Artur Mas?
Bueno, a mí me parece que la responsabilidad es de todos y es compartida por todos, evidentemente también por nosotros, y si a alguien hay que exigirle responsabilidad, siempre es primero a uno mismo. Por tanto, lo que se trata es de encontrar aquellos elementos, aquellos argumentos, aquellas cuestiones que ayuden a cimentar la confianza entre las partes, y en este sentido, pues esto puede incluir acuerdos en materia de políticas sociales, de carácter económico, de carácter político, de estructura de gobierno. Hay muchos elementos que pueden contribuir a que haya un acercamiento. Por nuestra parte, siempre insistir que la solución no pasa y no puede pasar tan solo por la simple investidura de un presidente, ni siquiera por la simple formación de un gobierno, sino que siempre exige y siempre es recomendable, casi imprescindible, que incluya al menos ciertos elementos de estabilidad parlamentaria, porque de poco serviría tener un presidente de gobierno y un gobierno sin estabilidad parlamentaria para ganar las votaciones en un parlamento. Por lo tanto, aquí hay muchos aspectos que se entrecruzan entre ellos, como casi siempre, también es habitual que la atención se centre en tan solo alguno de ellos, habitualmente en el que hace referencia a cuestiones de carácter más nominativo, del nombre de una persona, de quién encabeza un gobierno, pero es evidente que siempre hay que ir mucho más allá. De hecho, es posible que después de las elecciones del 20 de diciembre, la formación del gobierno español también esté sujeta a consideraciones como las que yo ahora acabo de exponer, y por tanto que exija no solo ponerse de acuerdo sobre la elección de un futuro presidente del gobierno español o la formación de un gobierno, tal vez de un gobierno de coalición, no lo sabemos, tal vez de un acuerdo de legislatura entre formaciones distintas. Por tanto, las consideraciones que ahora yo estaba exponiendo en relación al gobierno de Cataluña tal vez sean aplicables al gobierno español a partir del 20 de diciembre.
El Constitucional, previsiblemente hoy a las 11, va a decidir anular, digo previsiblemente, hombre, pueden dar la sorpresa, pero no
bueno, es, parece poco probable.
La resolución aprobada por el Parlamento el pasado 9 de noviembre. Sí. Lo cual supone que si mañana se formase gobierno, ese gobierno no podría desarrollar esa decisión, ese acuerdo entre dos bloques, entre Juntos por el Sí y la CUP, so pena de someterse a la reacción del Tribunal Constitucional. Bueno, no habiendo gobierno y no habiendo previsión de que lo haya hasta después de las elecciones generales, supongo que esto lo mirarán, pero tampoco con tanta preocupación.
Bueno, de hecho, nosotros intentamos siempre estar atento a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es evidente que a esta cuestión también no nos sorprenderá que el Tribunal Constitucional pues anule, considere, bueno, las consideraciones que crea oportuna. Siempre lo ha hecho así y siempre en el mismo sentido, por tanto probablemente no habrá ninguna sorpresa, y nuestra consideración sigue siendo siempre la misma, y es que el marco democrático, que es el principio democrático, que es el principio un principio general del derecho, que es la democracia la que debe determinar los marcos legales y debe determinar los cambios en los marcos legales, y por tanto nosotros seremos obedientes al mandato democrático que los ciudadanos de Cataluña nos han otorgado. Siempre, insisto, con la máximo respeto y consideración hacia todo el mundo, pero sobre todo hacia los ciudadanos que nos han mandatado en un determinado sentido.
Sí, pero que han sido menos que los que no se han manifestado en ese en ese sentido, es decir, ha habido...
No estoy de acuerdo, pero si quieren lo podemos analizar.
Sí, sí, y luego además la democracia no deja de ser el respeto a las leyes que nos hemos dado todos, es decir...
Sí, y las leyes tienen el compromiso de ser consecuentes con la voluntad democrática de los ciudadanos.
Bueno, pues cambien las leyes.
Sí, de hecho, nosotros no hacemos nada que no esté recogido ya por los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el Tribunal de Naciones Unidas, que ya ha dicho en diversas ocasiones que es la democracia la que debe determinar los marcos legales, claro, y que los marcos legales en ningún caso pueden ser utilizados impedir...
Estamos completamente de acuerdo.
Pues entonces mejor aún.
Estamos de acuerdo en que además los marcos legales se circunscriben a la soberanía nacional, que está reconocida en el Congreso de los Diputados. Cambian desde el Congreso...
En esto no estamos de acuerdo. Sí, en lo demás tal vez sí. En esto, en este punto...
No, usted quiere quitarme una cosa que es mía.
No,
sí,
no,
sí,
bueno,
sí, sí, usted me la quiere quitar. Entonces, si usted...
Acabe usted, entonces,
me quiere quitar una cosa que es mía, yo tengo derecho a decidir también qué pasa con esa cosa. Porque usted quiere quitarme una zona de mi país. Cataluña es mi país. Y, por tanto, yo estoy de acuerdo en que Cataluña deje de ser mi país si la mayoría de los que tenemos Cataluña como país lo decidimos. Y eso somos, según el ordenamiento legal, que nos hemos dado todos los españoles. Es tan sencillo como eso.
Es una opinión muy muy respetable y muy legítima, evidentemente, pero entonces usted no está de acuerdo, como me ha dicho hace un momento, con los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Sí, sí, porque... sí, es que la Corte de La Haya nos está dando la razón a lo que digo yo.
No, al contrario,
Eso no lo dijo La Haya.
Dice justo lo contrario. Y fíjese que además lo dice en relación a una demanda que presentó Serbia y que presentaron los abogados de estados serbios y que pidieron a otros estados si querían sumarse a aquella petición de dictamen, y un solo estado del mundo se sumó, que fue el estado español, y por tanto la petición de dictamen fue hecha por abogados del estado de la República Serbia y del Reino de España, y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia fue justo en la dirección contraria de la que esperaban Serbia y el estado español.
Mentiras, es increíble.
Es que esto es
como las balanzas fiscales alemanas, que también las publicaban y resulta que no las publicaban, que había un elemento corrector y resulta que no hay un elemento corrector. A mí me parece, con todo el respeto, señor Junqueras, yo creo que ustedes están creando una mística. No,
cuando usted empieza la intervención diciendo todo es mentira,
lo que está diciendo partiendo de que ustedes han dicho
ustedes no dijeron
que vale, pues una parte no es mentira. Ustedes no dijeron que había balanzas fiscales, que no había balanzas fiscales, que había unas balanzas fiscales en Alemania que se publicaban y que incluso como consecuencia de ello había un elemento, un corrector para equilibrar la situación fiscal de cada Länder. Pues se ha demostrado que no es cierto. Y han pasado ustedes 5 años diciendo esto. Es decir, creo que también tienen que tener un poco de autocrítica y de honestidad los propios catalanes, fundamentalmente, que creo que son los que de verdad están sufriendo todo este no sé cómo calificarlo, pero esta dinámica que ustedes han instalado.
Creo que lo que usted ha dicho no se ajusta a la realidad, y en cualquier caso sí que estoy de acuerdo con usted que es evidente que la máxima preocupación y la máxima prioridad siempre deben ser las personas, siempre deben ser los ciudadanos, y por tanto que todos nos debemos a intentar ayudarlos al máximo posible, ¿no? Y esta es nuestra voluntad, y es evidente que nuestra intención es dotar a estos ciudadanos de las mejores herramientas posibles para resolver los problemas a los cuales se enfrentan cada día, y en este sentido también las decisiones del Parlamento de Cataluña han ido precisamente en la dirección de proteger a las familias que no pueden hacer frente a la factura energética para calentar el agua de su casa o pagar la electricidad, y el Tribunal Constitucional también las ha tumbado, y el Parlamento de Cataluña ha tomado iniciativas.
Se puede proteger de otra manera, tampoco hace falta. Vamos, en otros lugares de España está ocurriendo y no hace falta estar en este desafío permanente al resto de los ciudadanos. Es profundamente, además, insolidario, ¿no?
Bueno, a mí me parece justo lo contrario, que preocuparse de la gente es precisamente solidario, y que tomar medidas en este sentido es un ejemplo de solidaridad y que es, por tanto, es bueno, y cuando el Tribunal Constitucional no toma en consideración este tipo de necesidades y este tipo de exigencias, pues se equivoca.
La Comunidad de Madrid lo ha resuelto hoy y no está planteando un desafío al resto de los españoles.
Pero en preocuparse de que las familias que no pueden pagar la factura eléctrica durante los meses de invierno tengan acceso al consumo eléctrico, no creo que sea un desafío, no debería serlo.
Ayuntamientos y las comunidades, se lo hace todo el
correcto,
mundo.
Correcto. Y por tanto es especialmente, desde mi punto de vista, es especialmente preocupante que el Tribunal Constitucional decida tumbar este tipo de medidas. Si usted después quiere, puede interrelacionarlo, es evidente, con otro tipo de decisiones que tome el Parlamento de Cataluña. Pero ahora yo le ponía un ejemplo muy concreto. Y el Tribunal Constitucional tiene la misma actitud frente a todo tipo de medidas y frente a todo tipo de consideraciones. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, pues es evidente que no responde a las exigencias sociales y a las necesidades sociales de los ciudadanos.
Le quería saludar, Joaquín Leguina.
No puedo impedírselo, por favor, haga la pregunta que creo oportuna.
Sí, no, yo le voy a hacer dos preguntas, yo creo sencillas de responder. ¿Se puede responder sí o no? La primera.
Normalmente cuando te dicen que una respuesta será sencilla, es difícil que lo sea, pero intentémoslo.
Bueno, la primera se la leo. Dice usted, ¿usted cree que el resto de los españoles robamos a los catalanes? Esa es la primera.
La segunda. Yo no lo he dicho nunca en estos
no,
términos.
No, no, yo lo he leído por ahí. No, en su boca.
Si usted encuentra... Vale, bueno, pues entonces, seamos un poco... Un poco riguroso.
¿Lo cree o no lo cree?
Si usted pone en mi boca...
No, yo no lo pongo en su boca. Digo si lo cree o no lo cree.
Y yo le respondo, nunca me he expresado en estos términos.
Es decir, que no lo cree.
No lo cree. Eso es un no, me
Segundo,
imagino.
¿Ha visto usted las balanzas fiscales en las cuales está escrito que los madrileños aportamos más dinero que los catalanes a la solidaridad interterritorial?
Esto, como casi todo, es matizable y en este caso es profundamente matizable y el primer elemento de matiz es si se incluye en esto o no el impuesto de sociedades y, por tanto, si se tiene en cuenta o no la sede social de las empresas y el lugar donde estas empresas hacen su negocio, donde facturan, etcétera, etcétera. Por tanto, hay cuestiones de matiz, hay cuestiones muy relevantes que están inseridas en la pregunta que usted hace y que necesitarían una respuesta detallada. Yo le apunto solo la introducción de esta respuesta detallada.
Muy bien, me parece bien, pero la diferencia es brutal, como usted sabe.
Efectivamente, de pagar a no pagar el impuesto de sociedades hay una diferencia importante.
Refiere, por ejemplo, a gas natural, que le pongo un ejemplo, gas natural.
Dígame.
Utiliza el agua del río Miño, los bosques y contamina en Galicia y vende la electricidad a los gallegos y paga el impuesto de sociedades en Barcelona. Eso es lo que a lo que usted se refiere, ¿no? Ese ejemplo.
Es que al de gas natural, o al de la Caixa, o al del Banco de Sabadell. Bueno, si me deja
usted sabe que los taxistas de Madrid casi todos cobran por lo que pueda responder este hombre, que si no...
No, lo digo porque si usted me hace una pregunta y cuando yo empiezo a respondérsela me hace otra pregunta, al final parecerá que es que yo no le quiero responder.
Contéstese la que usted quiera.
Gracias. En un mundo global y en un mundo globalizado y en una economía globalizada es evidente que uno de los elementos relevantes es precisamente la relación entre la sede social de las empresas, el lugar donde hacen negocio, y esto no es solo una cuestión relevante en relación con el ejemplo que usted ponía sobre el río Miño o sobre cualquier otro río que usted pueda escoger como ejemplo, sino que es relevante en un sentido global. Y de hecho, el impuesto de sociedades, por ejemplo, es utilizado por muchos estados del mundo y también por estados europeos y también por estados dentro de la zona euro como un elemento de competencia y de competitividad respecto a otros estados, con consecuencias que no siempre son positivas. Por esto, nosotros siempre hemos defendido que el impuesto de sociedades debería ser un impuesto que fuese gestionado y que fuese cobrado y fuese recaudado por un tesoro común de la Unión Europea, de la zona euro, del Banco Central Europeo, que además serviría para sustentar una política monetaria común. Y, por tanto, nuestra respuesta a lo que usted nos acaba de exponer va mucho más allá de las consideraciones estrictas de las fronteras administrativas del Estado español y exige una respuesta de carácter global que la Unión Europea, y especialmente los países de la zona euro, aquellos que dependen del Banco Central Europeo, deberían tomar. Y más allá aún, porque es evidente que hay elementos que distorsionan la competencia entre las distintas economías, por ejemplo, a veces de carácter laboral, por distintos sistemas de protección laboral, o a veces de carácter sanitario, y por tanto hay que tomar...
Tiene usted una gran virtud, ¿eh? Es usted, dígame, inasequible al desaliento. Da gusto.
Hombre, claro, le pagan para eso, hombre.
Le puedo preguntar al señor.
Para eso lo han elegido. A ver,
y no interpelar.
Espero que no le parezca mal una reflexión en este caso alrededor de cuál debería ser el comportamiento y el uso del impuesto de sociedades en el conjunto de la zona euro. Estoy seguro que usted sabe.
No, lo que me llama la atención es que a usted le parezca bien que lo recaude Bruselas y no que lo recaude el...
¿Le puedo preguntar al señor Junqueras?
Sí, adelante, Fernando, adelante.
Si puede ser. Buenos días, señor Junqueras.
Buenos
Soy
días,
Fernando Jáuregui, ¿qué tal?
Buenos días, un placer.
Oiga,
por cierto, Jáuregui significa...
Palacio.
¿Lugar del palacio, señor? ¿O?
Significa palacio.
Muy bien, gracias.
Por eso es de nada.
Era una curiosidad, era...
Sí.
Gracias.
Una pregunta que le quería hacer. Oiga, después del 20 de diciembre, ¿esto va a tener arreglo aparte de la declaración unilateral de independencia? Es decir, si hay fuerzas que negocian una reforma de la Constitución en el sentido que dice el señor Duran y Lleida, por ejemplo, o si se negocia un cierto pacto fiscal, ¿esto tiene alguna salida que no sea la declaración unilateral, que por cierto iría en contra de por lo menos la mitad de los catalanes?
¿Hay algo que se pueda hacer? Deme un poco de esperanza, hombre.
Es una pregunta muy relevante. Varias consideraciones al respecto. La primera, no deja de ser también relevante que el ejemplo que usted pone, que es el señor Duran y Lleida, que es una persona con una larga trayectoria política, las encuestas prevean que probablemente no tendrán ningún tipo de representación y, por tanto, es evidente que estamos ante un desencuentro manifiesto entre las expectativas de muchos ciudadanos y las propuestas que hacen algunos políticos, me parece evidente. Segundo, la posibilidad de que hayan propuestas o no, no depende solo de una de las partes, depende de todas las partes que tienen participación en esta cuestión. Por tanto, no sé, si hay alguna propuesta, la veremos y la escucharemos. Y es evidente que nosotros siempre intentamos escuchar con interés y con respeto cualquier propuesta que llegue.
Pero también existe esa posibilidad, señor Junqueras, existe esa posibilidad de que
yo creo que es muy, muy, muy improbable, porque no he oído ninguna propuesta en este sentido, ni por parte del Partido Popular, ni por parte del PSOE, ni por parte de Ciudadanos, ni por parte de nadie. Y por tanto me parece improbable, pero en cualquier caso, nosotros siempre escuchamos de forma atenta y al mismo tiempo también me parece que es evidente que todo el mundo entiende que nuestras prioridades son las de defender aquello que creemos que es mejor. Pero, oiga, siempre es un placer escuchar propuestas cuando lleguen.
Señor Oriol Junqueras, muchísimas gracias por su presencia en esta casa que es la suya. Le agradezco mucho este rato.
Un placer.
Un placer. Gracias por todo. Es muy tarde, son las 9:30.